presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, para mí un honor, Luis Felipe López Calva, que es el director regional del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe. Gracias por estar acá, Luis Felipe.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Luis Felipe estuvo esta semana participando en un seminario en Chile que organizó ProHumana. A nosotros nos interesa mucho el tema. Luis Felipe ha hablado mucho de los desafíos de por qué América Latina, y en este lo vamos a bajar a Chile, y Chile es un ejemplo porque estamos teniendo una discusión de qué tipo de país y qué tipo de desarrollo vamos a tener de aquí en adelante, por qué a América Latina le cuesta tanto salir de la trampa del ingreso medio. Para los que no siguen tanto el tema, la trampa del ingreso medio es países que llegan a un cierto nivel de ingresos medios altos y que no pueden dar el salto al desarrollo. Habiendo dicho eso, le voy a dejar al que sabe más de esto, Luis Felipe, explícanos por qué es un desafío y para Chile ha sido un objetivo, pero hace años que estamos a puertas.
Muchas gracias. Y realmente esa es una pregunta fundamental para nuestra región. Como hemos dicho, siendo una región de países de ingreso medio, pero como lo hemos dicho también, que no puede consolidar sociedades de clase media. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo nos hemos quedado atrapados en este nivel de ingreso? Pensamos en el caso de Chile, un crecimiento muy acelerado en las dos primeras décadas después del regreso de la democracia y después una desaceleración, es decir, siguió creciendo, pero a ritmo menor. Sin embargo, a ritmo más alto que el resto de América Latina, ¿no? Yo siempre comparo, quizás por ser mi país, con México. En 1990, Chile tenía la mitad del PIB per cápita de México. Y hoy día tiene más del 50% más alto que el PIB per cápita de México. Eso nos da una idea del desempeño relativo de Chile, que logró, junto con Panamá y Uruguay, pasar a este nivel más de ingreso alto, pero con enormes retos en términos de inclusión social, de reducción de la desigualdad. Yo te diría, lo que nosotros hacemos claro en nuestro informe regional que publicamos el año pasado, es que una característica estructural de nuestra región, que es la alta desigualdad, eventualmente se ha convertido también en un freno para el crecimiento. Entonces, el bajo crecimiento de la productividad y, por lo tanto, del producto y la alta desigualdad no son fenómenos separados. Son fenómenos que están estrechamente vinculados, y hay algunos canales de transmisión para esta interacción. Por ejemplo, alta informalidad, exceso de poder de mercado de algunas empresas en ciertos sectores, que hace que haya una alta concentración de rentas en la parte más alta de la distribución. Y, por ejemplo, algunos temas de gobernanza, de institucionalidad que requiere mejorarse. Y termino diciendo que, desde un punto de vista más económico, lo que podemos decir es que hay un modelo de crecimiento para Latinoamérica, es muy común en Latinoamérica, que ha sido basado, por ejemplo, en extracción de materias primas y exportación de materias primas. Ese modelo, creo que es muy claro que ya se agotó. Y lo que necesitamos es un modelo más basado en una gran inclusión social y un modelo basado en productividad, en innovación. Y ese modelo requiere adaptaciones institucionales que no son sencillas, y esas adaptaciones institucionales son las que han detenido la posibilidad de seguir en ese paso a mayor prosperidad. Entonces, insistiría en esta idea central del informe, que es: no veamos la desigualdad como algo separado del bajo crecimiento, sino que la desigualdad se ha vuelto un obstáculo para seguir creciendo.
Felipe, si uno mira los índices de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que es uno de los objetivos y los cuales el PNUD juega un papel clave, si uno mira los índices macro de desarrollo humano, como tú te referiste, Chile en prácticamente todos tuvo en estos tan denostados o cuestionados o debatidos 30 años de boom económico, tuvo mejoras dramáticas en acceso al agua, acceso a la educación, no solo en acceso, sino que en calidad, salud. Sin embargo, no, como vimos, había un malestar social que tiene que ver con lo que tú te referiste, que tiene que ver con la inclusión social, que es un tema que, a mi modo de ver, no solo se puede solucionar con mayores ingresos o con mayor distribución, sino que tiene que ver con una cultura. Y en América Latina, y Chile no es la excepción, que a veces nos ha gustado tratar de decir que no somos parte de esta región, es que hay un tema social que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con el clasismo. No, yo he leído cosas que han escrito en el PNUD, no solo sobre Chile, pero en general sobre religión. ¿Cómo se aborda eso? ¿No? Sobre todo cuando, como tú bien te refieres, el crecimiento no solo pasa por temas económicos, sino que también viene a ver por inclusión, sustentabilidad, género, cosas que, como digo, la solución no pasa solamente por ser un país más rico.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante, con todo lo que surgió en Chile a raíz de octubre del 2019, y todo el proceso de reflexión colectiva que ha tenido Chile, a veces turbulenta, durante este tiempo, es importante también tener perspectiva y ver hacia atrás y darse cuenta de todo lo que Chile indiscutiblemente logró, ciertamente a partir del 90 con el regreso a la democracia. Es una economía, es una economía que fue muy dinámica, logró reducir la pobreza de niveles cercanos al 50% a niveles menores al 10%. Entonces, yo creo que no, es importante también como sociedad, yo diría latinoamericana, porque eso pasó en otros lados también, pero ciertamente en Chile, no olvidar que hay muchas cosas que se lograron. Pero yo estoy de acuerdo. Segundo es el tema de cuando se generan estas expectativas y hay gente que se quedó fuera de los beneficios de ese proceso, y que además empieza a darse cuenta que hay barreras estructurales para ser incluidos en ese proceso, y eso genera un enorme descontento, no solamente en Chile, sino en el resto de la región, pero ciertamente en el caso de Chile fue muy claro. Yo creo que hay un tema más formal, institucional, y un tema más de normas, como bien lo menciona, y tema cultural. El tema más institucional es, y nosotros mencionamos en nuestro informe regional del año pasado, que se llama Atrapados, y tenemos que tener, nosotros decimos que la llave que puede abrir la puerta hacia ese cambio, es volver a la noción de la universalidad de la protección social. Es decir, que todos y todas, por haber nacido en un país, tengan derecho a una serie básica de cobertura en términos de derechos sociales. Y que estos se financien de una misma fuente y que estos sean de la misma calidad para todos. Porque lo que hemos generado con esta segmentación son ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. Entonces, esta llave de entrada, y lo discutimos con mucho detalle ahí, es una entrada que de principio establece una misma base social, de avance social para todos y todas. Este es un elemento institucional, pero también hay elemento no institucional, sino más bien de cultura, que es cómo acercarse al otro. De una manera diferente. Yo creo que una palabra que se volvió muy frecuente en estas conversaciones sobre el tema de la en Chile es la palabra dignidad. Yo creo que el tema de cómo entender que todos y todas tienen que ser tratados por los demás, por el Estado, con la dignidad que merece por ser ciudadanos, por ser parte de la sociedad. Yo creo que eso es fundamental. Y eso requiere un cambio cultural, y eso yo creo que para empezar a movernos en esa dirección hay cosas que llevan tiempo, pero yo creo que el elemento que abordamos de la protección social universal, derechos sociales para todos, financiados de una misma fuente, creemos que es una llave, un primer paso en esa dirección de un cambio institucional y cultural.
Felipe, tú te refieres en la presentación que hiciste en ProHumana la semana pasada. Te refieres, yo lo digo, el desafío de cuadrar el círculo, ¿no? ¿Cómo avanzar en garantizar estos derechos al mismo tiempo sin dañar la economía? La historia del progresismo en América Latina, el progresismo de los últimos, digamos, de la posguerra, han llegado al poder para satisfacer demandas insatisfechas, muchas de ellas muy legítimas, que termina siendo gobiernos que descarrilan, entre comillas, el crecimiento, que terminan en populismos y a veces en autoritarismo que históricamente ha habido una contrarreacción, hemos tenido dictaduras, hay todo un nuevo movimiento, una generación en Chile. ¿Cómo se cuadra ese círculo, ¿no?, de garantizar y avanzar una sociedad con estos derechos básicos, al mismo tiempo generar la suficiente certeza para que siga la inversión privada, para que el crecimiento siga? Porque tú bien lo dices, sin crecimiento no hay herramientas para poder pagar, para usar el término diario, estos derechos básicos que todos, bueno, no sé si todos, yo estoy de acuerdo, tenemos que tener para tener una sociedad más digna y más inclusiva y más cohesiva.
Claro, yo creo que hay aquí una palabra clave y fue central en la conversación que tuvimos con esta presentación que ha señalado de ProHumana. Una palabra clave aquí es la noción de sustentabilidad, de sostenibilidad. Y hay distintas dimensiones de esta sostenibilidad. Yo creo que un elemento, si me apuras un poco, y cuál es la característica central de lo que llamamos el populismo, es el tratar de atender estas necesidades sin sostenibilidad, pero sostenibilidad en distintas dimensiones. Sin sostenibilidad económica, fiscal, sin sostenibilidad ambiental y sin sostenibilidad social. Entonces yo creo que estas tres son muy importantes. La parte económica nosotros planteamos, por ejemplo, en la cobertura de derechos que mencioné, la protección social universal, tiene que ser fiscalmente sostenible y tiene que ser amigable al crecimiento económico. Pero también hay una sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, que hacemos mucho énfasis en nuestro informe global de PNUD, sobre lo que hemos llamado, o más bien los científicos han llamado el antropoceno, que es esta era en la que los humanos estamos afectando la dinámica de la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos encontrar soluciones basadas en la naturaleza que puedan ser incluyentes, pero también amigables a la naturaleza? Y tercero, es la sostenibilidad social. La sostenibilidad social solamente se da cuando todos son incluidos en la conversación, cuando hay democracia, cuando hay controles al poder que funcionan. Parte de lo que hacen los populismos nuevos es minar y debilitar los controles democráticos al poder ejecutivo. Yo creo que es muy importante decir que la democracia tiene un valor normativo, tiene valor en sí mismo y tiene un valor instrumental, que es que al permitir que todos y todas sean parte de la conversación, las medidas a las que se llega como solución tengan esa sostenibilidad en el tiempo. Las medidas que se toman de manera tecnocrática, desde un escritorio, sin conversaciones entre todos los actores, suelen ser revertidas, suelen no ser sostenibles. Lo que hay que tener, la mejor política es la que se dialoga, la que se basa en evidencia y se dialoga entre todos. Creo que eso es un principio muy importante, y debo decir que hasta ahora Chile ha procesado sus diferencias siempre dentro de las vías institucionales, y eso también es algo muy importante que destacar.
Qué interesante lo que tú dices, porque bueno, yo sé que usted tiene, no, por ahí no vas a querer comentar en mucho detalle, pero sí me interesa, porque me abres la puerta de cómo es la conversación que está teniendo Chile, a veces muy desordenada, a veces un poco más ordenado, acerca de un nuevo ciclo político con una nueva constitución. Ha generado para muchos que pensaban que iba a ser un espacio de reunirse y de volver a romper ciertas grietas, un poco está reflejando esta división que se venía viendo en Chile, pero tú le das valor que se está tratando de conversar todas estas diferencias a nivel institucional. ¿Cómo ves? ¿Cómo ve las Naciones Unidas, el PNUD, el proceso que está viviendo Chile acerca del nuevo modelo de político y económico que se está conversando?
Primero, un comentario general sobre la región. Me parece que algo que no señalamos muy frecuentemente, pero es importante señalar, es que, con excepción de un caso, tenemos en los últimos años procesos democráticos que han sido respetados, que han sido razonablemente creíbles y que han sido aceptados por todas las partes. Hemos tenido elecciones en México, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en muchas partes. Y Latinoamérica ha procesado sus diferencias por las vías democráticas y ha llegado a cambios importantes por las vías institucionales. Y es algo no menor. Lo llevo al caso de Chile. Chile encontró su solución institucional. Obviamente había una gran crisis de legitimidad, que es un elemento central. Yo creo que llega un gobierno. Yo tuve la oportunidad de estar en La Moneda el día de la toma de posesión del presidente Boric y pude ver el ánimo social, ¿no? De una gran legitimidad. Ahora, cómo se use el capital político es para usarse en el bien de todos. Entonces, yo creo que está en un proceso muy interesante Chile en ese sentido. Lo importante de la discusión en la constitucional es que están las reglas muy claras, se están siguiendo, hay mecanismos de salida, hay una discusión muy clara. La recuperación de la legitimidad también permite que pueda discutirse las reglas de manera muy, muy abierta, de manera muy, muy incluyente. Entonces yo creo que es algo que obviamente todos observamos, es un proceso soberano sobre el que la única opinión que importa es la de los chilenos y las chilenas. Pero yo creo que es muy importante, todos lo estamos observando como un proceso muy interesante de canalizar un enorme descontento por las vías institucionales. Y yo creo que ese es el elemento más importante.
Eso toca un poco un tema que de varias encuestas, sobre todo la Moris, Moris y otras, que hay un descontento, no solo en América Latina, pero lo vemos en las democracias liberales europeas, que siempre han sido como un ejemplo, lo vemos de otra forma en el modelo anglosajón de Estados Unidos y Gran Bretaña. Hay de una minoría grande o una mayoría pequeña, eso no se sabe, que está en descontento porque ven, entre comillas, que la democracia no le ha dado las respuestas que ellos quieren. Y te dicen, bueno, si el modelo autocrático chino, no, en que las libertades políticas están muy limitadas, pero económicamente le está dando salida a nuestros anhelos, etcétera, como una alternativa, ¿no es también un desafío porque las democracias de América Latina son mucho más frágiles?
Totalmente de acuerdo, y nosotros tenemos muy claro como PNUD hablamos de lo que llamamos la legitimidad que se construye vía el proceso de discusión de las políticas y de las reglas, y la legitimidad que se construye vía los resultados. Las dos importan, pero es muy importante decir que la democracia no solamente es relevante por su capacidad de entregar resultados, que es lo que todos queremos que haga, también es importante intrínsecamente. Entonces tiene un valor intrínseco la democracia y hay que proteger la legitimidad vía el proceso. Es decir, por ejemplo, en los casos que mencionaba, el hecho de que se respeten las reglas, se sigan procesos acordados, eso construye legitimidad. Pero la ciudadanía también quiere resultados y es a lo que nosotros le llamamos gobernanza efectiva. ¿Qué quiere decir? Que logra entregar resultados a los ciudadanos y a las ciudadanas. Yo creo que hay, por muchas razones, un desgaste, unas enormes expectativas de la gente y una incapacidad de algunas en muchos países de entregar esos resultados. Y por eso es tan importante que nosotros y muchas otras instituciones multilaterales que apoyamos a los gobiernos en ese, pues, en esa en necesidad de entregar resultados concretos a la población, porque es una forma de construir legitimidad. Al final, lo que importa es la legitimidad del poder delegado, ¿no? Y eso se obtiene, insisto, vía los procesos incluyentes y vía los resultados. Esto de que hablamos de la protección social universal sería, por ejemplo, un resultado claro y una señal clara de que todos y todas son parte de una comunidad que comparte el costo de un mínimo de seguridad económica para todos.
Estamos llegando al fin. Qué interesante algunos de estos temas que por ahí te vamos a invitar más adelante, después de que el proceso salga. Tú hablas en lo que has escrito, etcétera, de algunas recomendaciones. Haces sugerencias, o PNV, no tú, pero PNV, haces sugerencias de cómo tiene que ser un poco una receta, obviamente adaptada a la realidad de cada país de la región, pero sugerencias o recomendaciones de cómo avanzar hacia los objetivos de las Naciones Unidas de un desarrollo sustentable e inclusivo, que sea legítimo, pero al mismo tiempo sin perder, ¿cómo la palabra? Sin perder de vista, ¿no? El crecimiento económico en sí mismo, ¿no? ¿Cuáles son algunos de ellos?
Bueno, hemos hablado, para decirlo de manera muy simple, que el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una carretera de tres carriles. Uno es la productividad, otro es la inclusión y el otro es la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras sociedades tienen que crecer más, tienen que crecer de manera incluyente y tienen que ser menos vulnerables, tanto a nivel macro como a nivel de los hogares. Entonces, esta carretera de tres carriles de productividad, inclusión, resiliencia, solamente se puede construir con gobernanza efectiva, que es lo que estábamos mencionando hace un momento. Si no hay las instituciones y las políticas que son sostenibles y que llevan a esa carretera de tres carriles, va a ser siempre un camino con muchos problemas para poder avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, o un camino en el que hay crecimiento sin inclusión, en el cual ya vimos que en el mediano plazo lleva a grandes problemas, o un camino en donde hay mucha vulnerabilidad y por lo tanto volatilidad. Y eso afecta mucho a los ciudadanos que se perciben inseguros y eso afecta a sus decisiones. Entonces, nosotros insistimos en esos tres y si me dicen una política en la que hemos insistido a partir de nuestro informe, sería esta, y la repito, protección social universal, financiada con una fuente única y de la misma calidad para todos y todas. Yo creo que eso establecería una base de protección social que permitiría a las personas sentirse menos vulnerables, ser más productivos y poder contribuir al crecimiento.
Y la última pregunta, no solo sobre Chile, sino que sobre la región, en el contexto de lo que venimos hablando. ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista o estás en el medio?
Hay un término en inglés que le llaman conditionally optimistic, que es, este año y el que sigue van a ser muy turbulentos. ¿Por qué? Por el tema de la inflación estructural más alta, pero esperamos que sea algo que sea manejable en el corto plazo y pueda caer esa presión inflacionaria pronto. Segundo, porque las tasas de interés internacionales definitivamente van a subir, y eso siempre afecta a los países emergentes. Y obviamente lo tercero es por la situación tan inestable geopolítica que nos afecta a todos desde el punto de vista económico y político. Una gran polarización, ¿no? Se ha generado una gran polarización. Entonces, es turbulento el camino. Pero si vemos hacia atrás, yo siento que Latinoamérica ha procesado esto de manera constructiva. Vemos que los gobiernos han reaccionado con políticas de respuesta, por ejemplo, a la pandemia, con políticas de apoyo a los ciudadanos más vulnerables. Yo creo que ha habido una respuesta razonable, no perfecta, porque es muy difícil en un contexto de tanta informalidad reaccionar con efectividad. Pero yo creo que las reacciones han estado ahí. Yo soy optimista, sí, sigue habiendo esta racionalidad de responder rápido a los problemas con soluciones sostenibles, pero condicional también en que la comunidad internacional juegue su papel. Latinoamérica va a necesitar mucho apoyo de la comunidad internacional, sobre todo desde el punto de vista fiscal, el endeudamiento ha crecido y tal. Entonces va a requerir un gran apoyo de la comunidad internacional. Yo creo que si existe ese apoyo, vamos a poder pasar la turbulencia de manera exitosa, como lo hemos hecho en los años anteriores.
Bueno, Luis Felipe López Calva, la verdad que ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por haber estado en este nuevo capítulo de La Mesa.
Muchas gracias por la invitación.
La verdad que es súper interesante. Sí, la verdad que es súper interesante. Deja la puerta abierta para que te invitemos después de que el proceso en Chile se concluya y tener. La verdad que fue muy bueno. Bueno, muchas gracias. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa del Mostrador. Será hasta la próxima y sintonícenos todos los miércoles en El Mostrador y El Mostrador TV. Muchas gracias.